Abramos nuestras Biblias al libro de Ezequiel. Quizás ustedes ya lo hicieron, entonces oremos. Padre Celestial, ahora te pedimos que nos acompañes en este pequeño tiempo que tenemos, que podamos pasar por estos 48 capítulos, que podamos entender cómo Ezequiel nos explica las Escrituras en una forma profética e histórica. Padre, sabemos que tienes mucho que decir. Ayúdanos para entender esta noche el centro de todo lo que nos quieres enseñar, más que esto que lo que tu Espíritu tiene que decirnos. Hoy lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Encontré muy interesante en la película de esta entrevista de esta muchacha en Roswell, que era la hija del hombre que encontró la nave espacial en los años 1940. Ella comenta y dice, esto nos trae más preguntas que respuestas. Esta noche vamos al libro que nos trae respuestas, que es la Santa Biblia, acerca de nuestras vidas. Yo recuerdo cuando yo era joven, quizás un chamaco, me impresionaba el tema de los extraterrestres. Así que yo veía en las películas y había una película del tío Marshall que dijo, y veía yo en televisión aquella película donde, naturalmente que yo era un jovencito travieso en esos años, y sabía que esta película se había hecho en Hollywood y yo sabía que esa nave estaba allí. Decidí brincarme la cerca y llegué a donde estaba aquella nave tan hermosa y me di cuenta que era simplemente una nave construida de hoja de lata y fibra de vidrio pintada. Me sentí triste, no sé por qué, pero quizás porque tenía mis sueños como chamaco y me sentí decepcionado. Cuando te acercas a ciertas cosas en tu vida que no son tan ciertas, te sientes diferente. Aún más cuando se trata de la gloria de Dios. Así que las visiones que Ezequiel tuvo de estos seres vivientes, aún todas estas imágenes que nos escribe y de la gloria de Dios, cuando él las ve, nosotros nos acercamos, va a ser aún más hermoso las palabras que él usa para describir. Es lo que vamos a ver. Ahora, Ezequiel era un sacerdote a la vez que era profeta, así como Jeremías. Ezequiel era sacerdote que parece ser que nunca pudo servir en el sacerdocio porque fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Les voy a recordar en su mente, porque esta es la Biblia desde 30,000 pies, tres veces esa área de Judá, incluyendo Jerusalén, fue tomada por los babilonios. En el año 605 antes de Cristo fue la primera vez. En ese primer ataque, este joven llamado Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia. Algunos años después, el año 597 antes de Cristo vino el ataque y esta vez Ezequiel, el sacerdote, también fue llevado cautivo. 11 años después, en el 586, Jerusalén fue tomada y fue llevada por el ejército babilonio. Tanto Jeremías como Daniel, mientras que Ezequiel está en Babilonia, están todos los cautivos en el río Eufrates. Jeremías estaba en Jerusalén, quizás en Egipto, porque había sido llevado a Egipto más tarde. Daniel servía en la corte del rey Nabucodonosor. No hay ninguna indicación que se conocían, pero creemos que simultáneamente ministraron al pueblo de Dios durante toda esta era. Algo más acerca de Ezequiel. Si ustedes ya leyeron el libro, ya lo saben. No solamente ve mensajes, sino que los dramatiza. Le llamamos un mensaje pedagógico. Hubo a veces que se rasuraba totalmente y a veces dramatizaba ser un soldado. Todas estas cosas que él hacía, las hacía frente a un grupo de gente que le, con todo y esto les hablaba para que entendieran el mensaje y para que la gente entendiera. Aquí encontramos cuatro palabras que sumarizan el libro de Ezequiel. Rápidamente se las explicaré. Estas cuatro palabras sumarizan este libro de Ezequiel. Número uno, comisión. Número dos, corrección. Número tres, castigo. Y número cuatro, restauración. La primera, es capítulos 1 al 5, Dios comisiona a Ezequiel para ser profeta. Le da unas visiones raras. Así que Dios le da la comisión para que sea el vocero a los cautivos que estaban en Babilonia. La comisión. Número 2 es corrección. Dios lo envía para que les hable, que sea el vocero y el vigilante que corrija la forma en que se portaban Judá. Estos son los capítulos 4 a 24. Les explica allí en su cautividad, les explica la destrucción de Jerusalén. Esto se le llama corrección. Número 3, el castigo. Todas las naciones que estaban en derredor de Judá estaban contentos cuando Judá cayó y fue llevada a cautividad. Porque muchos de ellos habían tratado a Judá con dureza, Dios los castigó. La palabra número 4 es restauración. Esta es la última parte del libro. Capítulos 34, 33 hasta el 48 es cuando Dios les promete a los judíos regresarlos a su tierra. Si ustedes han oído en el pasado, se darán cuenta que hay similaridades en el mensaje de Ezequiel y en el mensaje de Isaías y Jeremías. Dios los expulsó de su tierra y los regresó a su tierra. Y los hace al estilo que solo Dios hace. Capítulo 1 y verso 1 dice, aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes. Vemos qué exactitud para explicar. Son una de las marcas en este libro que Ezequiel aún nos habla con técnicas y fechas. Este es un lugar donde había un río donde llegaban los barcos. Dice que yo estaba y tuve visión de Dios. ¿Qué quiere decir con el año 30? La posibilidad es que no sabemos exactamente, pero quizás significa que Ezequiel tenía 30 años de edad. O quizás estaba llegando al año 30 cuando estaba en la cautividad en Babilonia. ¿Por qué esto es tan significante? Porque el sacerdocio demandaba que el sacerdote no podía servir de sacerdote hasta que tuviera la edad de 30 años para servir en el templo. El punto que quiero que vean es que él era, fue el sacerdote que nunca tuvo la oportunidad de servir como sacerdote porque fue llevado de la tierra de Judá y el templo después fue destruido. Debe de ser difícil prepararte para un ministerio específico y nunca puedes ministrar. Sería como si tú eres un joven de 15 años y mañana era tu día donde cumplías 16 años para poder obtener tu licencia de manejar. Has estado esperando este día donde podrás, vas a poder tener tu licencia de manejar, pero la noche antes de tu cumpleaños, hoy es que el Estado cambió la fecha. Ahora tienes que tener 18 años para que puedas tener una licencia de manejar. Eso sería horrible si estabas llegando a los 16 años, ¿verdad? Yo diría que sería una buena ley, viendo todos los accidentes que suceden con los jóvenes. Así podemos entender cómo se sintió Ezequiel. Vamos al verso 5 de capítulo 1. Igual a lo que mencionó. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Cuatro seres vivientes. Entendamos esta visión que él tuvo. Esta era su apariencia. Tenían caras como de hombre. Y cada uno tenía cuatro caras. Cada uno tenía cuatro alas. Sus pies eran largos y las suelas de sus pies eran fuertes y brillaban como el bronce bruñido. Debajo de sus alas, sus cuatro lados tenían manos de hombres y sus caras y sus alas por los cuatro lados. ¡Qué visión tan rara! No es que él se había ido a dormir después que se había comido unos tacos bien enchilados, sino que eso es lo que él vio. Y él lo explica por segunda vez en el capítulo 10 en diferente tiempo. Capítulo 10 nos va a hablar exactamente de qué son estos seres vivientes. Él nos dice, yo vi, y parece ser que habla de la misma visión que tuvo en el capítulo 1, y les habla, les llama querubines. Querubines eran ángeles especiales, seres especiales que vigilaban la presencia de Dios, y esto nos habla del acceso que Dios puede tener a Dios. Recordamos el capítulo 3 de Génesis, donde habla de querubines. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, había querubines con espadas ardientes para guardar el jardín del Edén, para que Adán y Eva no regresaran al jardín y comieran del árbol de la vida, y así podían vivir para siempre en pecado. Por eso es que se guardaba la entrada del jardín del Edén. Más tarde, el arca del pacto nos habla de dos querubines que estaban sobre el arca. Y Dios dijo, yo me encontraré, el único lugar en la tierra en que yo me encontraré con ustedes será entre los querubines, en el lugar santísimo, donde la expiación sería hecha o tomaría lugar para el pecado. Sabemos que también estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea que los querubines han sido importantes en la vida y la historia de los judíos. Vamos al verso 9, dice, con las alas se juntaban el uno con el otro, no se movían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El término aquí de esta visión se le llama Markabá. Markabá quiere decir carros de fuegos, como si la divinidad de Dios tuviera ruedas, o sea, un trono movible. Ese es como los hebreos lo entendían. Esta visión del capítulo 1 y capítulo 10 forman las bases para el misterio del Talmud, incluyendo todas las ramas del judaísmo, como Kabbalah, recordamos el término Kabbalah, y muchos otros estrellas en esta enseñanza, que es el centro en esta visión de la visión de Ezequiel en capítulo 1 y capítulo 10. Y aún entre los judíos mencionaban Kabbalah. Yo estuve viendo en la internet y noté que Ezequiel le llaman UFOs, o sea, naves espaciales no identificadas. Así que ellos, individuos, tratan de afirmar que lo que Daniel vio eran naves espaciales no identificadas. Vemos que el aspecto de sus caras eran caras de hombres y caras de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey, y a la izquierda en los cuatro, así mismo había en los cuatro caras de águilas. Vemos águila, hombre, un buey. Esto es lo que vemos en sus caras. Las caras, las alas de ellos tocaban a cada uno y en una ala cubría sus rostros. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Puede ser que muchos teólogos han tratado de explicar esto para explicárnoslo, puede ser que nos da en parte un modelo del trono de Dios en el cielo. Si ustedes recuerdan allá cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto y recibieron la orden de marchar, había cuatro direcciones y se acampaban en alrededor del tabernáculo. Había cuatro tribus en cada lado. Tres tribus se reunían bajo de una bandera con un emblema. So, había 12 tribus, tres a cada lado. Lo interesante es que estos emblemas de las tribus, en un lado estaba hacia el este, la tribu de Judea, su emblema era un león. En otro lado estaba la tribu de Efraín, y la emblema de Efraín era un buey. Y luego es Rubén, su emblema era un hombre, y luego la tribu de Daniel, que su emblema era el águila. El mismo formato, venimos al Nuevo Testamento y encontramos que no nomás hay un evangelio, sino cuatro. Y cada evangelio tiene su propio énfasis. Mateo habla como si Jesús era el rey prometido. Habla del reinado de Dios, el reinado para todo el uso el reinado, como si Mateo está diciendo Jesús está cumpliendo las profecías del rey de los judíos. Él es el león de la tribu de Judá. Vamos al Evangelio de Marcos, que es el más corto, y leemos palabras como que inmediatamente, después, y aún, y después de. Entendemos y nos da la idea de que el Evangelio de Marcos siempre habla de moviéndose, como si Jesús siempre se estaba moviendo de un lugar, haciendo la voluntad de su Señor, como un buey que siempre sirve. Vamos al Evangelio de Lucas y nos encontramos que Lucas enfatiza y llama a Jesús como hijo de hombre, más que ninguno de los otros evangelios. Lucas, que era un médico gentil, presenta la humildad de Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, donde habla de la deidad de Jesús, el Hijo de Dios. Los cuatro tienen diferentes fases de la vida y características de Jesús. Así vemos a ver aquí las cuatro figuras que vemos en el trono de Dios. Puede ser que tratamos en parte con un modelo. Vemos el modelo del modelo de Dios. Verso 15 de capítulo 1 dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda. ¿Estamos hablando de platillos voladores? No. Una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de la rueda. Cuando andaban se movía hacia sus cuatro estados, no se volvían cuando andaban. Por este verso y toda la visión de veras, pero principalmente cuando habla de estas ruedas, algunos creen, identifican que la visión de Ezequiel como Ezequiel vio en el Antiguo Testamento, tuvo una visión de platillos voladores basado en estas ruedas. Yo no creo que fue así, pero algunos lo interpretan así. Pero creemos que el 14% de los americanos que creen en platillos voladores, 14% creen que han visto UFOs, o sea, los UFOs mentados. Esto nos lleva a pensar como la gente es que aseguran haber visto a Elvis Presley caminar por alguna parte. Ezequiel no piensa en quién es. Él sabe quién es. Como he mencionado en el capítulo 10, él menciona y habla de querubines, especial clase de, o sea, ángeles de clase especial que están en la presencia de Dios. Es lo que vamos a ver en el capítulo 10. Número 2, no es poder extraterritorial. no es como si estuviéramos hablando de un automóvil con una gran cantidad de caballos de fuerza, sino que tienen una gran capacidad, porque son ángeles especiales. Verso 18. Y sus aros eran altos y espantosos. Y ustedes se imaginan cómo está volteando estas rines. Y los rines estaban llenos de ojos alrededor en los cuatro. Y cuando los seres vivientes estaban, las ruedas andaban. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban. Entiendan que los espíritus de los seres vivientes parecían ruedas. Hasta este punto, Ezequiel está viendo lo que es un gran y lujoso automóvil. Pero en el verso 28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes del día, llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Y vamos al capítulo 2 y verso 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Esto es uno de los estilos específicos de Ezequiel. Cuando él habla, él siempre dice, hijo de hombre, hijo de hombre. Aparece la frase como por 100 veces en el libro de Ezequiel. Esto es para enfatiza que el hombre es mortal. Es como si dijera, como Dios le está diciendo a Ezequiel, Ezequiel, yo soy Dios y tú no. Israel, Judá, yo soy Dios y ustedes no. No importa qué tanta sabiduría y figura física y hermosura tenga un humano, es carne. Ezequiel quiere que entiendan en estas visiones que Dios es Dios y nosotros simplemente somos gente. Nunca olvidemos esto, por eso es que adoramos. No adoramos a Pedro, ni a un Calvino, ni a María, ni a alguna otra personalidad. Nosotros solamente adoramos a Dios, porque Dios nos va a decir que somos hijos de hombre para enfatizar nuestra humanidad y que somos mortales. Verso 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí el que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres serán rebeldes contra mí hasta este mismo día. Se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En el capítulo 3 vemos la comisión. Notemos antes de entrar en el capítulo 3, el Espíritu entró en el profeta. Eso explica cómo es que Ezequiel pudo ministrar, cómo es que podía hacer tantas cosas y aún quedarse acostado en el mismo lado por 400 días. Todas las dificultades solamente por el Espíritu Santo que entró en él y le dio fuerza, autoridad para hacer esto. No lo hubiera podido lograr en sí mismo. Por eso es que se le dice, hijo de hombre, o sea, un mortal, pero tenía el Espíritu de Dios. Esto fue un instrumento poderoso. Algo más que les quiero mencionar es que notemos en el verso 3, Dios le llamó pueblo rebelde. Se refiere a la gente, a los judíos que ahora están en cautividad, como que están cautivos. En hebreo, el término hebreo es hoy, o sea, gentil. Hagoim es la palabra hebrea para una nación gentil. Dios se refiere a su pueblo judío de la misma forma que se refiere a la gente pagana. Naturalmente, es un término que lo pone en contraste con su gente. Hagoim, en las naciones, sus gente, los judíos. Aquí Dios está diciendo, ustedes están actuando igual que la gente pagana. Y son idólatras y por eso les llama idólatras. Capítulo 3, verso 1, me dijo, hijo de hombre, como lo que ahí es. Para alguna gente esto va a ser difícil de entender. Come lo que hayes, cómete este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Hay nomás otro personaje en la Biblia que se le llamó que comiera. ¿Quién fue? Juan, en el libro de Apocalipsis. Aquí Ezequiel se está comiendo algo que es dulce cuando se lo come, pero luego va sentir amargura. El punto aquí es, cualquier persona que es un comunicador de la verdad, no importa que sea predicador, tiene que primero practicar la verdad en sí mismo para que pueda comunicar la verdad. Nadie somos perfectos, pero tenemos que buscar la perfección. Jeremías, en el capítulo 15, dice, se encontraron palabras y me las comí. Y me regocijé en mi corazón. Capítulo 3 y verso 17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Imagínense, una atalaya en tiempos antiguos. Las ciudades estaban edificadas para poder vigilantes. Tenían murallas en derredor. Las murallas tenían lugar para los vigilantes, o sea, los atalayas. Para que así, si alguien trataba de invadir la ciudad, había alguien que avisaba y entonces el pueblo se levantaba a la batalla. En nuestros días no tenemos ese problema. No nos preocupamos si Arizona nos va a invadir, pero sí nos preocupamos. Quizás Texas nos pueda invadir, pero no nos preocupamos de algunos otros de los estados. Pero en aquellos días, los atalayas tenían que estar situados en las murallas y tenían la noche dividida en cuatro vigilias. Unos cuidaban la primera vigilia, otros segunda o tercera o cuarta vigilia hasta que amanecía. Esos vigilantes tenían que estar vigilando, oyendo y viendo si algo sucedía. Si acaso había enemigos que venían a tratar de invadirlos. Dios le llamó a Ezequiel atalaya. ¿Por qué le llama vigilante? Yo creo que la palabra vigilante sumariza lo que el profeta entendía. Entendamos que el término origen para profeta no era profeta, sino un veedor. 1 Samuel capítulo 9, el profeta Samuel se le llama el veedor. Es el término hebreo, porque él ve visiones de lo que Dios quiere. Un poco más tarde se conocieron en el término hebreo Nevi. Esto quiere decir profeta, la persona que comunica, la persona que comunica mensajes de Dios. Estas dos descripciones se acomodan fácil a la descripción de un atalaya, alguien que puede ver la perspectiva de Dios y comunicársela al pueblo. Un atalaya. Siempre estar vigilante a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está diciendo y luego comunicar al pueblo. Es lo que era Ezequiel. En el capítulo 4 predice que Judá sería tomada. Vamos a ver el capítulo 4 y verso 1 dice, y tú, es lo que Dios le pide que actúe. No solamente que hable, sino que actúe. Tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás en la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Así que llevarás y diseña en este adobe la ciudad de Jerusalén. Recordemos que Dios le dice para que te acerques a las paredes. ¿Recuerdas cuando tú eras chamaco que te gustaba jugar a los soldaditos? Aquí Ezequiel se está portando como un soldado para que ellos entiendan. ¿Recuerdas cuando éramos chamacos cómo usábamos algunos instrumentos, implementos para hacer sentir que traíamos instrumentos como los soldados? Así que el niño describe una cosa a su modo y la niña describe las cosas a su modo. Podemos imaginar a este profeta, un hombre como de 34 años de edad, que estaba tratando de enseñarles el mensaje. Verso 4. Te digo, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado a los años de tu maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, por año, día, por año te lo he dado. Quizás se le pidió que se acostara de lado para que viese de cara al norte, porque sabemos que para el norte estaba el reinado del norte. Quizás se acostaba al otro lado, o cara al sur, porque representaba a Judá, y fue como fue atacada. Eso fue un trabajo duro y difícil. Nos imaginamos que el profeta iba a estar acostado 400 y tantos días por el mismo lado, y luego voltearse por el otro lado. Creemos que no lo tuvo que hacer todo el día, sino que por periodos de tiempo lo hacía durante el día. La gente venía y lo veía acostado en una forma en un tiempo específico para que la gente recibiera el mensaje. El mensaje que Dios quería que la nación entendiera. Verso 12. Y se pone la cosa más peor. Si ustedes creen que el profeta la tenía fácil, observen esto. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Y lo cocerás y a vista de ellos al fuego de excremento humano. No tengo que explicarle, yo creo que ustedes entienden. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. ¿Ustedes creen que la obra de ser profeta era fácil? Imagínense cocinar su pan en estiércol de excremento humano. Y dije, ¡ah, Señor Jehová! Él es un chamaco kosher. Es sacerdote. Esto lo humillaba porque se sentía como que iba a ser corrompido. Él dice, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Entendemos qué tan importante era el mensaje que Dios quería. Qué desesperada era la situación de aquella ciudad cuando Jerusalén fue tomada. Esto no es como la reacción que tuvo Pedro. Recordamos cuando él tuvo la visión que venía la visión del cielo y la voz le decía que comiera animales inmundos. ¿Recordamos la visión? Oyó la voz que le decía, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro, siendo obediente, dijo, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo o nada inmundo ha entrado en mi cuerpo. Imaginémonos lo que Pedro sentía. Verso 15, y me dijo, respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Entonces Dios entendió su dilema. Entendió que el profeta se sintió desagusto. Y fue y buscó rajas de vacas. Es un tipo de... Se puede usar como leña, porque las rajas de vaca se ponen duras, macizas, y hacen una buena llama, un buen fuego. Recordamos cuando los árabes usaban madera para cocinar, pero también usaban las rajas de vacas. Vamos a ver el capítulo 6. Aún continúa la descripción. Capítulo 6 y verso 7. Les llamo la atención a este verso porque es una de las cosas muy significantes de este libro. Los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. La última parte. Ustedes sabrán que yo soy el Señor. Si pasan por el libro de Ezequiel, ustedes sabrán que esta frase aparece como 60 veces en este libro de Ezequiel. Dios dice, yo voy a hacer esto. Para cuando ustedes sepan, cuando lo haga, sepan que yo soy el Señor. Cuando todo esto sucedió o suceda, ustedes sabrán. Entendemos el tema, la hebra que camina a través de este libro. Dios es único, Dios es santo, Dios es diferente. Y porque Dios es todo esto, Dios puede demandar de su creación. Si ustedes vieran el templo en Jerusalén, recibirían el mismo mensaje. Cuando alguien está en el templo en Jerusalén, habla de que está cerca de Dios. Puedes ir a Dios, pero hay una forma en la que te puedes acercar a Dios, sacrificando animales, ir a su corte, usar el sistema sacerdotal. De otra forma, habla de separación. En el templo hay corte para los gentiles, para los sacerdotes. No nomás puedes cruzar de donde estás al otro, a la hora que se te antoje, sino porque te pueden llamar la atención, hasta te pueden matar. Porque ellos consideran todo esto santísimo. El pueblo de Israel duró cautivo por 7 años, porque no dejaron descansar su tierra. Ya hemos hablado de esto en el pasado. Lo que Dios quiere que entendamos es, yo soy el Señor, pero ustedes insisten en adorar ídolos. Esta lección que nunca debemos de olvidar. Yo diría que la cautividad les sirvió. La severidad con que Dios los trató los convenció. Así que nunca más caerán en este tipo de idolatría como cayeron antes de la cautividad. Dios les está diciendo, es por eso es que ustedes van a aprender esta lección y sabrán que yo soy Dios. Capítulos 25 al 32. Hasta el capítulo 24, todo habla de corrección. Y creo que ya hemos cubierto bastante en los libros pasados, así que no vamos a ir a esos capítulos. Jeremías habla de este mismo asunto. Entonces, hasta el capítulo 24 está hablando de corrección y corrección y más corrección. Ahora, capítulos 25 hasta 32 está tratando fuera de los alcances de Judá, de Edom, Tiro, Dios los va a juzgar. Este es el castigo de las naciones que rodean a Judá. Les quiero llamar la atención a una ciudad en particular, que este es muy importante en el capítulo 28. Vamos al capítulo 28. Dios habla de la ciudad de Tiro. Esto se ve raro. Habla casi de lo mismo, porque aquí hay una gran camino, porque hasta aquí está hablando de el camino espiritual, y la descripción no la puede explicar ningún humano. Capítulo 28, verso 1 dice: Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Recuerden que Dios va a pasar por estas ciudades de los filisteos, de los moabitas, y llega a Tiro y le dice: di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Vemos la palabra que aparece en el verso 2, príncipe, quiere decir gobernante, quiere decir el hombre que está en autoridad, el gobernante, que es lo que quiere decir en hebreo. ¿Sabemos quién era? Flavio Josefo nos da su nombre. El príncipe de Tiro era un individuo llamado Eto Baal. Ese era el príncipe de Tiro en esta era que había sido profetizado. Y estuvo desde 590 hasta 572 antes de Cristo, porque era muy rico y muy orgulloso, porque tenía una ciudad muy poderosa, y la localidad de aquella ciudad era impresionante. Él consideraba que aquella ciudad era única. Era como una persona que tiene su isla favorita. Aquí encontramos a un rey orgulloso. Es un modelo terrenal perfecto de un ejemplo que le podemos llamar Satanás. Vamos al verso 11. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. No usa el término Nagid o príncipe o gobernante. Como dijo antes, al principio, ahora usa el término Melech, que en hebreo quiere decir rey sobre todo. Y con todo esto, Ezequiel usa el término Melech en una forma muy, muy baja. Ezequiel, a ningún otro rey de Judá le llamó Melech, solamente a Joaquín. En el capítulo 1, verso 2, le llamó con el término Melech. Así que ese término no lo usaba muy, muy seguido. Siguiendo la descripción de este rey de Tiro, notemos que era un príncipe. No había rey a ese tiempo en Tiro. La descripción que sigue del príncipe de Tiro no puede ser más que, vamos a ver el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿Qué otro príncipe de Tiro estuvo en el jardín del Edén? Había un gobernante o gobernador terrestre en el jardín del Edén, aparte de Adán y Eva. Y aquí se le dice: tú estabas en el huerto del Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de colorino, cornalina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ionice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de las torbeniles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Nos dice que estaba en el huerto del Edén. Esto es de donde las tribus de Judá ponen estos colores en su vestimenta. Verso 14. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Recordemos, querubín. Este es un círculo de orgullo donde tenía la gloria de Dios. Sería como en nuestros días cuando viene un alto ciudadano o un presidente, viene y viene bien protegido con servicios secretos. Aquí había estos protectores para este querubín. Así que él era un ungido, era el número uno, menos uno. Eso es lo que lo molestaba, que no era, había uno más sobre de él. A Satanás se le dice que Satanás se quiso elevar. Aquí en el verso 15 leemos, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esa es la palabra hebrea. Tamim quiere decir, eras puro, no tenías culpa. ¿Hasta qué? Dice aquí, hasta que se halló maldad en ti. Son las palabras que encontramos aquí. Una de las expresiones más tristes de la Biblia. Hasta que maldad se encontró en ti. Porque cuando se encontró la maldad en él, es cuando todo comenzó a salirle mal. Cuando Satanás fue expulsado del huerto del Edén, la explicación la encontramos en el Apocalipsis capítulo 12. Muchos dicen, yo no creo en el diablo, pero alguien, si no crees en el diablo, alguien está haciendo el trabajo del diablo. Me gusta como Dwayne Moody lo explicó, dice, yo creo en el diablo porque yo a un tiempo hacía tratos con él. Y yo tengo una sospecha de que ustedes también hicieron tratos con el diablo en algún tiempo. Extendamos esto. Dios no creó a Satanás como que era el ministro diabólico. Vino a ser ministro diabólico por su propia voluntad, cayó. Aquí nos dice en el capítulo 28, verso 15 y 16, dice, verso 16, 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Recordamos lo que Jesús dijo en el capítulo 10 de Lucas, dice, yo estuve ahí cuando todo esto sucedió. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, tan rápido así. Fue destronado de la presencia de Dios. Veamos cómo lo presenta Ezequiel. Era un personaje hermoso. Muchos lo pintan como un individuo con un vestido rojo y con una horquilla en la mano y con una colita media curiosa. Les voy a explicar de dónde vino esta idea, no de la Biblia. Esta figura la sacaron del dios medieval, de que usaron la mitología griega, del dios griego, tan que lo pintaban rojo con cola. Y toda esta mitología fue creada y la introdujeron en la iglesia. Isaías nos dice que vio a Satanás en cierta forma. Entonces muchos se preguntan, ¿este es el individuo que causó todos los problemas? ¡Qué raro! Muchos creen que el diablo es temeroso. Ustedes se preguntan, ¿ese chamaco causa tanto problema en la tierra? Capítulos 33 a 48. Nos habla del el punto final, que es restauración para Israel. Eso es lo que nos habla el resto del libro. Y aquí vemos cómo los capítulos se entretejen. Las primeras partes de estos capítulos 33 y 34 habla de estos malos gobernantes de Israel. Y nos lleva de estos individuos al verdadero pastor que es Jesucristo. No tenemos lugar para hablar mucho de esto, pero en los últimos 9 capítulos del libro de han sido específicamente para darnos la descripción del reinado del milenio en Judá, en Jerusalén, el templo, y etcétera, etcétera. Capítulos 40 a 48. Les voy a leer algo aquí en el capítulo 36 de Ezequiel. Dios hace una promesa, y estas son las partes de la promesa. Israel será reunido a su tierra de donde los habían expulsado. Se reunirán en su tierra. La primera vez fue después de la cautividad, dice Isaías en el capítulo 11, se reunirán dos veces, la primera y segunda vez, se reunirán en su tierra. Número dos, Dios regenerará sus corazones. Quizás ahorita no ha tomado lugar esto. La tercera parte de la promesa es que establecerá su reinado. Capítulo 36, verso 23, es donde viene la promesa de la reunión. Yo reuniré. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los tomaré de las diferentes naciones y de todos los países y los traeré a su propia tierra. Les voy a leer algo de la Enciclopedia Británica. No es una edición moderna, es una edición de 1911, para que veamos que la enciclopedia también se equivoca. Leo, la posibilidad de que los hebreos recobren su idioma es una posibilidad muy remota, igual como si el imperio judío se pueda volver a establecer en su tierra. Eso es lo que decía la Enciclopedia Británica. Qué expresión tan equivocada. Si vas ahorita a Israel, te vas a dar cuenta que los hebreos hablan hebreo. Y ellos estudian su idioma hebreo. Número dos, lo hablan en el lugar que se llama Israel, el Estado de Israel, que se restableció desde mayo 14 de 1948. Vemos, aún las enciclopedias se equivocan. Vamos al verso 25, la segunda parte de la promesa. Notemos el idioma que usa el sacerdote. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros carne de corazón y pondré y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que hacía el sacerdote. El sacerdote esparcía, rociaba con sangre para que el pecado de la humanidad fueran perdones. Yo creo que esto nos habla de el Mesías, que haría la obra sacerdotal para y rociaría con su propia sangre, la sangre que fue derramada en la cruz. Aquí está profetizado el Mesías. Dios promete a Israel limpiarlo. Esta es la nación que perdió su templo. Perdieron la habilidad de ser perdonados, pero Dios dijo, yo proveeré la expiación para todos. Y dice, y él rociará muchas naciones, no solamente a Israel. La salvación no era nomás para los judíos, sino para que todo el mundo, o sea, muchísimas naciones. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita pecados, los pecados del mundo. ¡Qué hermoso! La profecía de la expiación. Capítulo 37. Encontramos una ilustración del capítulo 36. Básicamente lo que es. Capítulo 36 declara y capítulo 37 lo restablece el reinado. Capítulo 37, vamos a ver algunos versos. Verso 1. Y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Esta es una nación muerta. La capital había sido destruida, la gente había sido esparcida por diferentes naciones. Otra vez dijo, me dice, verso 4, y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Quizás, verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y para que crezcan, para que se cubran, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel. Este gran ejército que estaba aquí, que menciona, vamos al capítulo 38-39, describe la invasión de Israel y la derrota de aquellos que invadieron a Israel, que invadirán a Israel en los últimos días. Ahora, yo creo, y yo lo sé, leyendo estos capítulos, que estos eventos, capítulos 38 y 39, tomarán lugar después de los eventos de capítulos 36 y 37, después de que Israel se reunió como nación, antes del reinado del milenio, capítulos 40 y 48, esta guerra entre Gog y Magog tomará lugar. Algunos creen que esto es la batalla de Armagedón, que sucederá durante el periodo de la tribulación. Yo no creo que es así. Yo creo que esto puede tomar lugar aún antes, porque lo vemos en la semana número 70 de Daniel. Estos eventos tomarán lugar quizás después del rapto, en el periodo de la tribulación, la batalla del Armagedón. No vamos a hablar de eso esta noche, por el tiempo no nos lo permite. Capítulo 28 dice, vino 38, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe sobre Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Aquí vemos a Mesec, Persia, Cus, Tubal, todos estos son títulos. Estos títulos nos vienen, los vimos ya en el capítulo 10 de Génesis. Los mismos títulos de Génesis 10 nos habla de las naciones. Y con un poco de ayuda de los historiadores como Orotos, Hasid, Josefo, que nos explican de qué trata este capítulo que habla de Gog y Magog, habla de la Rusia moderna y sus aliados, que esto es Persia, que es Irán, parte de Irak, es Etiopía, y Kuz habla de Libia, en el norte del África, y con todos ellos se mencionan aquí. Verso 6 dice Gomer, este es Rusia, y todas las tropas de la casa de Togoma, hasta el norte, todas estas tropas y mucha gente se unirán con ellos. Cuando Ezequiel escribió estas palabras, no había ninguna conexión entre estas naciones en ninguna forma. Pero en estos días hay algo que los une a todas estas naciones. ¿Qué es lo que los une? Todos odian a Israel como nación. Y todos aceptan el Islam. Parece decir que estas profecías no se cumplirán hasta que veamos el fenómeno que nosotros estamos viendo. Muchos ya estamos viendo como el presidente de Rusia ha hecho acuerdos muy fuertes con el presidente de Irán. Y están tratando de unir una coalición de países contra de Israel. Entonces nosotros sabemos que Dios los destruirá cuando Él decida atacarlos. El punto que quiero decir aquí es que mucha gente se olvida. Capítulo 36 prometió reunir a Israel en una tierra y les daré de mi espíritu para que sean regenerados. La batalla de Gog y Magog, que son estos estados, estas naciones, es el catalista que los empujará a luchar, pelear contra el pueblo de Dios, como en los tiempos bíblicos. Esto es lo que va a obligar a que el pueblo de Israel busque a Dios. Esto trata en detalle acerca del milenio. Todo un templo completamente van a edificar nuevo. Estos días creemos que no hay templo, pero lo reedificarán durante el milenio. Esta organización que se va a unir y que aquí se menciona, capítulos 47 y 48. Algo muy parecido, la tierra se divide la tierra y vemos que hay un río que viene a este templo y pasa por el Mar Muerto. Ustedes conocen y saben que el Mar Muerto está muerto. Ahí no hay vida. Como el 20% de los que han ido allí no encuentran vida. Capítulo 47, verso 8 dice: y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a Arabia y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ustedes han ido a este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Galim será su tendedero. ¿Ustedes han ido a Israel y han visto este río Engadi? Yo no soy pescador, pero quiero ir un día a pescar en ese río después de todos estos eventos. Iré con estos individuos que saben pescar, donde los pescadores se tirarán sus redes y sacarán los pescados hermosos de este hermoso río. En el capítulo 48 vemos cómo se reúnen en la tierra en una forma nueva. Vamos a ver el verso 35, que es el último verso de este libro. En derredor tendrán 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad de este, desde aquel día, será, ¿qué es el nombre de la ciudad ahorita? Jerusalén. Esto es lo que estamos tratando. Jerusalén tendrá un nombre nuevo, y el nombre de aquella ciudad será, ahí está el Señor. En el idioma de ellos será Yahweh Shama, y eso quiere decir, ahí está el Señor. Es una gran verdad para cerrar este libro. Ahí estará el Señor. El Señor estará ahí. Es lo mismo que vemos en el libro de Apocalipsis. Entendamos esto así rápidamente. Después del milenio, del reinado de 1,000 años del Señor, después vendrá el juicio del gran trono blanco. Después de esto, Israel, la tierra será borrada del mapa. No habrá templo entonces. La eternidad no habrá templo. Por 1,000 años no habrá. Hasta que vamos a Revelaciones 21:22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aquí vemos el viaje mejor y más hermoso de todos. El mejor viaje no sería en el Merkaba, ese automóvil lujoso, o cualquier otro automóvil de lujo, sino que el mejor viaje será, ni tampoco del automóvil del cual yo tengo las llaves aquí en mi mano, sino que el mejor viaje es la vida que se entrega a Cristo y te llevará a través de la tierra al cielo, al milenio, a la tierra nueva, al cielo nuevo, a la nueva Jerusalén. Esto es hermoso y muy hermoso y agitante. Si es que tú haces este viaje eterno. Oremos. Padre Celestial, este hombre Ezequiel que vivió en sus tiempos, los días de idolatría, a la vez los mismos días de desesperación, donde la gente se sentía deprimida porque fueron llevados de sus casas. El pueblo escogido de Dios, la tierra prometida, fue juzgada y de ahí fueron llevados. Los hicieron que abandonaran sus propiedades y no pudieron llevarse lo suyo. Pero tú prometiste regresarlos a su tierra prometida. Padre, tú prometiste estar con ellos, estar presente con tu gente para siempre. Señor, así como Ezequiel necesitaba que el Espíritu viviera en él para tener poder. Padre, también nosotros necesitamos tu Espíritu Santo para vivir en estos días, en estas edades tan difíciles, entre esta gente. Padre, yo te pido que todos los que estamos aquí seamos hombres y mujeres de fe, y que en nuestras vidas reflejemos el amor de Dios, y que por nuestras vidas muchos vengan a tu reino, el reino del cielo. Padre, ayúdenos así como a Ezequiel para aconsejar a aquellos que están cautivos para que salgan de su cautividad y tengan una relación hermosa contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.